Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Lo decíamos la semana pasada que incluso hoy festivo íbamos a estar aquí. Y aquí estamos. Aquí estamos con todos ustedes. Víctor Nieva en el control y una servidora con los invitados que nos van a acompañar hasta la una en punto del mediodía en este Día de Todos los Santos. Un día festivo a nivel nacional, un día en el que muchos, muchísimos de ustedes estarán pues visitando sus localidades de origen, visitando a las familias, visitando y recordando a gente que, bueno, pues que ya no está. Este Día de Todos los Santos, que se convierte en especial también para nosotros porque podemos estar aquí acompañándoles. Como digo, hasta la una en punto del mediodía vamos a estar juntos, como cada miércoles. Gracias a todos por estar ahí. Comenzamos.
El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Pues ella es uno de los invitados de los que yo hablaba, Silvia Resa, nuestra coach de cabecera. Ella acude, ya saben ustedes, el primer miércoles de cada mes, y hoy, festivo también está aquí, para rescatarnos. ¿Con qué? Pues gracias al coaching. Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ella es creadora de Diga Coaching, o Diga Coaching, y hoy vamos a hablar de un tema pues muy apropiado, ¿verdad?, para la fecha en la que estamos.
Efectivamente, es un tema serio, pero que vamos a intentar abordar sin drama.
Vamos a hablar del duelo.
Eso es, pero del duelo en su sentido más amplio, no solo como corresponde hoy, pues la visita, pues a lo mejor a un cementerio o el hacer algún ritual para recordar a alguna persona que ha trascendido, que ha muerto, sino también cuando se trata de una pérdida, pero de algo que es valioso también para nosotros, aunque no sea una persona.
Es verdad, porque a veces entendemos el duelo de una manera más estricta, ¿no? Y esos procesos del duelo de los que también nos va a hablar Silvia, hay que superarlos y vivirlos en muchas situaciones que surgen a lo largo de la vida.
Sí, además yo creo que la clave en este tema es que cada persona siente y experimenta el duelo de una manera. Y para cada ocasión es diferente. No es lo mismo perder una mascota que perder a un ser querido, que perder un trabajo, que perder una oportunidad de negocio, que perder a lo mejor a un amigo porque se ha trasladado a otro sitio, se ha mudado, incluso de perder tu propia casa porque te vas a mudar y lo que es el vecindario, tu entorno, te puede producir cierta tristeza. Porque la pérdida lo que suele hacer es conectarnos con nuestra vulnerabilidad y es algo que no suele gustarnos mucho.
Dependiendo, bueno, son muchas, como decíamos, las situaciones, y tú has mencionado muchas de ellas, Silvia. De forma general, entonces, ¿qué es el duelo? ¿Cómo reconocemos que eso que vivimos es un duelo?
Pues normalmente se asocia a un dolor, a un sentimiento de aflicción, de lástima. Ahí también hay bastante autocompasión, pero no por conexión con uno mismo, sino de pena, de victimismo incluso. Son reacciones lógicas y emociones lógicas. También puede producir soledad. Entonces todo ello es normal y todo ello se puede trabajar, se puede entrenar, como decimos en coaching.
Después vamos a conocer cómo entrenarlo, pero claro, ya que has hablado de emociones y que son muchas las emociones, ¿tiene algo que ver esos procesos, las fases del duelo con las emociones que se van sintiendo o no?
Sí, bueno, hay unas, están estipuladas una serie de fases del duelo que no tienen por qué ser tal cual, ni lineales, ni a todos se nos tiene que producir de la misma manera. Cada uno personifica, por así decirlo, el duelo, ¿no? Pero fue Elizabeth Klaver quien estableció y luego se ha ido perfilando. Mira, los tengo aquí, tengo hasta una chuletilla porque no me los sé de memoria, pero vamos, quien más quien menos ha experimentado. Primero la negación. negación de que el ser querido se ha ido, sobre todo cuando se trata de una muerte repentina. También puede ser con una mascota, también puede ser un trabajo. O sea, ya digo que cualquier situación puede ocurrir. Entonces, la negación normalmente va asociada a la confusión. Y aquí viene también pues la sensación de soledad, de victimismo, de qué voy a hacer ahora, qué va a ser de mí. Uh-huh. Luego puede venir incluso la fase de la ira, del enojo. Es después del por qué a mí, señor, es pues esto no lo tolero, esto no lo aguanto y esto lo tengo que acometer de alguna forma, y entonces sacamos la espada y nos enfadamos. También se puede sentir dolor y culpa, porque es lo que he hecho, lo que no he hecho. Si lo hubiera hecho de otra manera, pues a lo mejor quizá no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Todo totalmente infundado, porque lo que ocurre tiene que ocurrir, y hay, muchas veces hay que dejar marchar las cosas, que se rompan, y para dejar entrada a algo nuevo. La tristeza y la depresión, por supuesto. Normalmente cuando tenemos una pérdida, pues lógicamente echamos de menos a esa persona, a ese ser que ha estado con nosotros, ese trabajo, ese ambiente con un amigo, con una amiga. Entonces todo eso se echa en falta y lógicamente puede producir tristeza. Pero luego ya puede venir la aceptación, que es cuando ya te das cuenta de que tú vas en un camino y que a lo mejor esa persona o esa mascota o esa situación de trabajo o la situación que sea ha estado ahí para acompañarte en el camino y que tú sigas hacia tu propósito de vida, hacia lo que se llama el ikigai, que llaman los japoneses. Entonces, ahí ya empezamos a aceptar. Y ya cuando se integra es cuando se produce la transformación, es decir, cuando ya dices, mira, ha pasado esto y sobre todo, como veremos ahora, pones en valor lo que ha sido esa pérdida. Gracias a que se ha cerrado esa puerta, se ha abierto otra ventana. Entonces, eso no quiere decir...
Quiere decir, Silvia, que incluso dentro de ese dolor, de esa amalgama de emociones, ¿no?, que tú has ido describiendo en cada una de esas fases del dolor, incluso después de vivir todo eso, hay que sacar algo positivo.
Ah, por supuesto, en la vida, en todo, hay que sacar lo positivo. En el sentido de que es un aprendizaje de vida. Lo que ocurre es que cuando nos está pasando, y sobre todo si sentimos un dolor muy fuerte, pues no entramos en lo que es el sufrimiento. Sufrir porque esa persona no está, ese trabajo no está, la ciudad donde he vivido no está, no entendemos en principio. Pero según vamos haciendo el duelo, por eso es tan importante hacer un seguimiento del duelo, hacerlo tal cual, como mejor se nos dé y como mejor entendamos. Es muy importante para luego ver el aprendizaje al que nos ha llevado. Entonces, cuando tú tienes una pérdida, en principio te dicen, no, pero es que vas a aprender. Claro, miras a la otra persona como diciendo, pero
está loca, ¿no?
Entiendes, claro. No entiendes que siento un dolor terrible y que estoy sufriendo muchísimo. Entonces, bueno, eso es lógico, ¿no? Pero según se va pasando las fases y según va pasando, no tiene por qué ser más tiempo o menos tiempo. Cada uno lo hace a su ritmo. Pues entonces sí puedes ver el valor que tiene esa pérdida.
Es importante pasar por todas esas fases, independientemente de el tiempo, que tú has dicho que cada uno tiene, pues, evidentemente, su proceso, ¿no? ¿Pero hay que superarlas todas?
No, ni siquiera, como he dicho antes, tampoco es un tema lineal. No tiene por qué darse primero la negación, después la confusión, después el enfado, después la tristeza. Es más, hay muchas personas que lo primero que sienten es ira, enojo ante una pérdida, sobre todo si ha sido pues de un día para otro. Lo que sí es importante es ser consciente de que estamos en una fase de duelo, o como queramos llamarlo. Pues me siento triste, pues me siento, tengo ganas de llorar, pues llora. Pues tengo ganas de pegarme una carrera ahora mismo, pues pégate una carrera. Todo es bueno siempre y cuando nos cause beneficio a nosotros, nos reduzca ese malestar y sobre todo el sufrimiento. Porque aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento sí podemos gestionarlo y evitarlo.
Para eso hay que entrenar, que es lo, claro, que es lo que decías al inicio.
Las pesas, que digo
¿cómo,
yo.
¿Cuáles son las pesas que debemos utilizar para afrontar el duelo?
Bueno, pues hay muchas. Yo creo que al principio, en relación con esto que estábamos diciendo de ser conscientes, las señales, sobre todo si tú tienes una persona a tu lado, que ves que sufre una pérdida y está como si no hubiera pasado nada, ahí está ocurriendo algo. Porque todas las personas, todos los seres humanos, cuando tenemos una pérdida, experimentamos un dolor y un sufrimiento. Entonces, hay que ver esas señales, de que no hay señales realmente, de que esa persona puede estar en duelo. Entonces, siempre se puede ayudarle a acompañarle, preguntarle, para que esa persona suelte y no encapsule esa emoción, no encapsule pues la rabia o no encapsule la tristeza, sobre todo, el sentimiento de soledad, y que acabe haciéndolo como un autovictimismo que solo le lleva a, pues eso, a meterse en la cama a lo mejor y no querer salir.
Esto que estamos hablando, estás diciendo, claro, debemos estar pendientes de esas señales, ¿no? Uh-huh. Pero quien sufre ese dolor ante la pérdida también debe estar un poco abierto a dejarse ayudar, por lo que te entiendo.
Sí, lo que ocurre es que no siempre es así. También no, la persona que acompaña tiene que respetar, pero sobre todo escuchar, como digo yo, con las dos orejas bien abiertas. Escuchar con empatía. Escuchar con compasión, en el sentido de estar en la otra persona, es decir, estar en lo que está sintiendo la otra persona, no diciendo pobrecita lo que le ha ocurrido, no. Es decir, estoy aquí, te entiendo, y lo que hago es escucharte para de alguna manera hacer que sueltes tu dolor. Por supuesto, no quedarte con la mochila de la otra persona, pero eso muchas veces basta con una mirada, tocar una mano, pasar la mano por el hombro. Es que hay muchos gestos, la comunicación gestual y no verbal es muy amplia y muy rica, y muchas veces no hace falta ni palabras, pero siempre respetando el dolor de la otra persona y cómo está afrontando el duelo.
Más herramientas que tengamos para realizar ese entrenamiento, Silvia.
Pues mira, yo es que recomiendo siempre que sea acompañado, porque incluso si hace falta con apoyo profesional, porque hay veces que hay duelos que son pues brutales para la persona que siente la pérdida, ¿no? Pero siempre, preferiblemente acompañados, pero si no, hay que tener en cuenta que hay que ser pacientes. El duelo lleva un tiempo para cada persona de una manera. Y no se puede decir, no, es que ya estás en la fase, yo qué sé, de la ira, ya te queda poco. No, a lo mejor una persona se tira en la ira un montón y necesita más tiempo para procesar todo eso que le ha ocurrido. Entonces, la paciencia tiene un tiempo, para cada persona es de una manera, y al final pasa si lo trabajas y no se queda enquistado. Luego, pues como decía antes, los amigos. Que escuchen, que para eso están los amigos y las amigas. Es decir, cuando hay una persona que tiene una pérdida, pues me siento triste, tengo ganas de llorar. De alguna manera, acompañarles, no que les le cambien de tema. Si esa persona está triste y quiere llorar, que llore con alguna amiga o con algún amigo que esté ahí para eso, para apoyarle y para acompañarle. Entonces es muy importante lo que es la expresión de la emoción, porque eso es lo que ayuda a que saque. Y esa misma persona saca esa emoción y se da cuenta de hasta qué punto está dramatizando o no. Y sobre todo esa intensidad se va reduciendo.
Bueno. Pero qué importante lo que has dicho antes y en relación a lo que estamos hablando ahora del acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Lo importante es estar. Porque muchas veces cuando somos nosotros los acompañantes, para entendernos, de alguien que está pasando por un duelo, lo primero que surge, Silvia, es no sé qué decir, no sé cómo actuar. Lo importante es estar, ¿no?
Lo importante es estar, y es estar al lado de la persona. Y hay otro tema también que yo creo que es relevante. Si yo sufro un duelo, o sea, yo estoy pasando por un duelo y me siento muy triste, si yo tengo amigos, el amigo más amigo o la amiga más amiga, me voy a ir y voy a decir, oye, estoy fatal, necesito hablarte, necesito desahogarme. O sea, confiar en que tu gente querida, quien dice amigos, dice familiares, o sea, me estoy refiriendo a una persona realmente con la que conectes, decirle, mira, es que te tengo que soltar aquí la llorona, porque es que estoy, que es que no me tengo, se me ha muerto el gatito, el perrito, y es que estoy fatal. Y porque siempre hay alguna persona que va a empatizar y que te va a entender perfectamente, sobre todo si es muy allegada y conecta mucho contigo, ¿vale? Uh-huh.
¿Cómo seguimos con ese entrenamiento?
Bueno, pues también hay lecturas. Lo que pasa es que yo las lecturas, a ver, si es un duelo muy muy intenso, una lectura no te va a aliviar, porque entre otras cosas estás solo, la persona está sola con esa lectura Y yo creo que igual para fases ya donde ya esté trascendiendo un poquito ese duelo, igual sí es positivo. Pero vamos, no hay que negarlas tampoco. Hay lecturas muy buenas al respecto. Luego hay otro tema importante también, que es la sabiduría del cuerpo, el conectar con tu cuerpo. Es que no le hacemos ni caso.
¿Cómo es eso? A ver.
No le hacemos ni caso. Y muchas veces tú puedes explorar dónde sientes esa emoción. Por ejemplo, hay veces que sientes ansiedad cuando sientes una pérdida, cuando tienes una pérdida. ¿Dónde sientes la ansiedad? Pues puede ser a lo mejor en la zona del plexo solar, que es aquí justo en el pecho, casi en el esternón. Puede ser en la garganta, porque te está atenazando y no te deja hablar, no te deja expresar. Todo esto es simbólico. Pero es muy, muy interesante ver en qué parte del cuerpo esa emoción está residiendo, se está como anclando, se está haciendo hueco para decirte que la saques, que la expreses. Entonces, todo lo que sea sentirte contigo mismo y mirarte dentro y ver dónde sientes esa emoción, ya eso libera un poquito la emoción, por lo menos la intensidad. Entonces, uh-huh, eso es interesante. Por supuesto, el ejercicio físico, si no te encuentras bien, pues dar un paseíto en contacto con la naturaleza, eso siempre es muy agradable y eso reduce bastante el malestar. ¿Tienes una pérdida? ¿Tienes una mascota? Pues habla con la mascota. ¿Tienes un ficus? Pues habla con el ficus también. Quiero decir, no, y no estoy frivolizando para nada. O sea, si en ese momento no tienes a nadie que te pueda atender o que te pueda acompañar, habla con cualquier ser vivo que tengas al lado y exprésale lo que sientes.
Antes de continuar, porque además me parece muy interesante y no quiero quedarme sin tiempo, ¿podemos en dos minutos...? Porque has nombrado angustia, hemos hablado de dolor intenso muchas veces, pero en esta conversación varias veces. ¿Podemos dar algún consejo para las personas, para todos? Esto nos va a venir bien a todos, atentos. Cuando tenemos más que un dolor, esa emoción o ese sentimiento de angustia, pero mucha angustia. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento que vivimos eso?
Cuando alguien tiene un bloqueo, siente ansiedad, incluso un ataque, una crisis de ansiedad, de pánico, que no nos dé vergüenza, porque quien más, quien menos, yo he pasado varios y es que todo el mundo, una vez que lo experimenta, sabe perfectamente lo que es. Si te vuelve a ocurrir, el cuerpo ya coge la carrerilla y sabe por dónde ir. Entonces, ¿qué ocurre? Mejor que el cuerpo, la mente. Entonces, cuando se note que empieza esa sensación, hay un ejercicio que puede reducirlo así, de golpe. Y es muy interesante porque también es sencillo. Se trata que pares, como en el semáforo, se para y entonces coges aire por la nariz durante 4 segundos. Entonces coges aire y dices, piensas mentalmente, 4, 1, 2, 3. Una vez que aspiras, estás 4 segundos otra vez con el aire sin soltarlo. Y vuelves a repetir mentalmente, 4, 1, 2, 3. Y finalmente sueltas el aire por la boca en 6 segundos, pero diciendo 6, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Que por qué digo primero el número de término? Porque así la mente se concentra en que son 4 segundos, 4 segundos y 6 segundos. Y mientras estás haciendo eso, no estás pensando en el miedo que sientes, en la angustia que sientes, en la ansiedad. Entonces, se hace eso 3 veces y de momento se te va a parar. Esa aceleración de ¡ay, madre, qué miedo! ¡Ay, madre, qué me pasa! ¡Ay, que se acaba el mundo! ¡Ay, que todos muertos! Es que pensamos así. O sea, el cerebro nos lleva a eso porque lo que intenta es que sobrevivamos.
Eso quería yo que tú lanzaras ese mensaje que nos va a venir muy bien a todos, porque es verdad, ¿quién no ha tenido un ataque de ansiedad a lo largo de su vida? Sí, sí. O varios. Volvemos para terminar con el duelo. Ese resumen final que podemos hacer de lo que estamos hablando de cómo afrontar el duelo, Silvia.
Pues sí, mira, tengo unas palabras de Enric Benito, que es un experto en acompañamiento y en cuidados paliativos y es miembro de honor de SECPAL, y dice, lo voy a leer tal cual porque son unas palabras que son bastante hermosas: morir es un proceso como nacer, De hecho, la muerte no existe, pues nadie la ha visto y ni siquiera tiene una entidad ontológica. El acompañamiento en la muerte es una experiencia que te enseña que el amor es más fuerte que la muerte y además tiene premio. Él dice que tiene premio porque cuando acompañas a alguien que va a morir, eso te transforma. Y de hecho, el regalo más bonito que te hace es que pierdes el miedo a la muerte. Y entonces es lo que te lleva a profundizar en tu propia humanidad, como dice el propio señor Benito.
Como siempre ha sido un placer, Silvia. Tenemos, fíjate que hemos estado hablando 20 y tantos minutos contigo, siempre se nos quedan cortos. Pero por si alguien necesita, antes de que vuelvas el mes que viene, contactar contigo y bueno, pues utilizar esto del coaching al rescate, ¿qué datos de contacto podemos facilitar?
Bueno, pues la mi web, donde se puede leer de todos estos temas, es digacoaching@gmail.com. Y mi teléfono es 606-960-499.
606-960-499, diga coaching, como dice ella, diga coaching.com. Silvia Resa, un placer.
Pues lo mismo, muchísimas gracias y feliz Día de Difuntos.
Hasta dentro de un mes.
Hasta dentro de un mes.
Palabras mayores. Juan y Lor. Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Me quedé detrás de la última puerta. Luz tenue de tu mesita, alrededor de tu sombra, iluminando las palabras que mi corazón te hacía llegar en forma de alas. Por no quererte despertar, tus ojos se cerraban y los míos al llorar. Descanso. Las caricias de tus manos. Solo, en recuerdo, dibujé tu boca con mi dedo en el aire y me vino tu olor y tu beso de madrugada antes de irte a trabajar y tu mano en mi pelo como un peine que quiere peinar. Lleno mis ganas de vivir con tus momentos. Un minuto de ti es un verso lento que se me pierde al instante. El aire de tu voz entra por mi garganta para llenarme por dentro. Entro. Realidad que me espanta. Peso en derrame de coz. Fina la piel del guisante. Viento que pesa sin ti una por una cada instante. No canses tus ojos con tu mirada siempre encendida. Vuela como ave por tu sierra. ¿Sabes? La tuya es morenita y pequeñita, lo mismo que esa aceituna, una virgen con mantilla cubriéndote la cabeza. Ahora te toca con su mano, como quien quiera peinar tus hondas olas de plata. Olivo viejo, olivo de mil ramas, déjate sentirte aún sin hablar, déjate soñar.
Palabras mayores, Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Lo sabe todo y está ciego, pero tengo el amor.
Vamos a disfrutar de nuestro tiempo de ocio en este programa, bueno, pues especial porque es un día festivo en este 1 de noviembre y especial también porque por los contenidos que nos están ocupando. Acabamos de conversar con nuestra coach de cabecera, acabamos de escuchar esa poesía y nos vamos a disfrutar ahora de la oferta cultural de la capital, de la ciudad de Madrid, Esto que están escuchando es importante, ¿eh? Que lo escuchen, porque es lo que van a poder disfrutar el próximo domingo 5 de noviembre a las 9 de la tarde-noche en el Teatro Real de Madrid, para disfrutar de Carmen, el musical flamenco. ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Cómo es esto de Carmen? Claro, en el teatro Real, ¿cómo se unen, cómo se fusionan la ópera y el flamenco? Bueno, pues algunas pistas nos van a dar, porque al otro lado del teléfono está el compositor y director musical de esta obra de Carmen, que es Óscar de Manuel. Óscar, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a ti. ¿He dado bien los datos? ¿Cuándo podemos disfrutaros? ¿El día 5 de noviembre?
Correcto, el día 5 de noviembre estamos con estreno en Madrid, en una función única.
¿Sí?
En un sitio tan idílico y especial para toda la compañía como es el Teatro Real, y con un espectáculo que, bueno, que no me lo quiero anticipar, pero realmente que promete dar mucho que hablar por la parte artística como por la parte conceptual que estamos trabajando durante tanto tiempo, la verdad.
Claro, porque yo decía, a ver, ¿cómo lo primero que le surge a uno, ¿no?, cuando lee esto, cuando dice Carmen, el musical flamenco, lo vamos a disfrutar en el Teatro Real? ¿Cómo es posible o cómo habéis hecho para unir ópera y flamenco? ¿Qué tienen en común? ¿Qué les une?
Pues les une sobre todo Bizet. Les une... obra que compuso Bizet con ese grandísimo libreto de Mérimée, el cual ya, a pesar de no haber llegado nunca a España y de no conocer personalmente cómo se vivía, ¿no?, en Sevilla, cómo se vivía en Granada, en el sur, supo reflejar a través de la partitura un poco nuestra cultura y nuestras formas. Ese es nuestro hilo conductor, pero realmente luego... ha habido un trabajo eso es un proceso de muchos años, que llevamos 12 años trabajando en el proceso evolutivo de la misma partitura, y realmente pues ha dado un giro importantísimo en los dos últimos años a raíz de estar en el equipo, pues nada más y nada menos que para mí, para todo el mundo, el mejor bailarín del mundo y bailador, que es nada más que Jesús Carmona.
Sí.
El cual supo darle, aparte de su sello, su personalidad, saber darle una vuelta a la gran obra que hizo entonces Gade. Entonces eso realmente ha provocado pues que la danza esté realmente escrita dentro de la propia partitura. Yo, con todo el respeto y con toda la documentación necesaria, volví a componer de nuevo la propia obra del maestro Bizet, cambiando, adaptando e introduciendo el flamenco mucho más actual en una nueva partitura, convirtiendo el espectáculo en 94 minutos non-stop, con sus cuatro actos, por supuesto, y estando realmente unidos y enlazados tanto con la lírica como la parte actoral, como con la música y sobre todo con el flamenco más puro y más... tradicional que existe, ¿no?, actualmente.
Se ha definido o se ha presentado Óscar Carmen como el primer musical flamenco. ¿Esto es tal cual? ¿O tiene alguna connotación específica si nos basamos en la pureza, por ejemplo, del flamenco, o es el primer musical flamenco que vamos a poder disfrutar?
Claro, sí. Yo realmente en ese trabajo tan metódico que se ha hecho, la ópera tiene su estilo, tiene su público, sus formas. El flamenco tiene su estilo, tiene sus formas, y los musicales tienen una cosa especial, ¿no?, que siempre une todo, une la parte actoral, une mucho de la danza, une mucho del cante, y aquí hemos aparte añadido toda la parte musical. Sí, no solamente con la parte musical de flamenco, decir, la guitarra, por ejemplo, del Bordón Minero José Tomás o el Maestro Juan de Pilar, o la Lámpara Minera, en este caso como es Rocío Segura, que trasciende el personaje de Micaela original para transformarlo en algo puro y nuestro, cantando por milonga, por ejemplo, sino que realmente la parte como musical... Sí, cuenta también con el tema de la historia, puesto las óperas suelen ser siempre dramas, donde los personajes principales, sobre todo las mujeres, suelen morir trágicamente. Y en lo musical siempre hay esa parte de alegría, de fuerza, de posesión, de duende en este caso, que somos muy conscientes de ellos y lo llevamos, bueno, con varias sorpresas que no se pueden contar y que esperamos que en cierta manera tengan al público sentado a la silla disfrutando y sobre todo viviendo esta experiencia, ¿no? Puesto que como musical realmente tiene todos los elementos y todos los ingredientes que solicita un musical para que se pueda llamar tal cual, porque no puedo llamarlo que es un espectáculo de flamenco, tampoco puedo decir que es una ópera, puesto que se ha trabajado mucho para que esos elementos sean muy significativos y nos hagan, y somos en este caso, pues va a ser el primer musical flamenco en esencia, literal.
Qué bonito, el primer musical flamenco en esencia, el próximo domingo 5 de noviembre a las 9 en el Teatro Real Carmen, el musical flamenco Óscar de Manuel, que es el compositor y director musical de esta obra, pues nos está poniendo un poquito en antecedentes. Ya sabemos que hay secretillos, de sorpresas, que no vamos a poder desvelar, pero la historia de Carmen yo creo que es ampliamente ya conocida. La fuerza de la protagonista de la obra también. ¿Hay algún palo flamenco del que te hayas servido de forma especial para bueno, los momentos más, no sé si puedo decirlo así, Óscar, más dramáticos?
Sí, claro, dramáticos, incluso los más vivos, porque, por ejemplo, la habanera de Bizet la hemos transformado en los tangos de la habanera, recuperando la esencia de los cantes ida y vuelta. Luego, por ejemplo, la salida de las cigarreras se convierte en una bulería. Si nos vamos al final, que es el dúo final de la muerte, con decirte que el tenor acaba por solea. Luego, pasos y números como, por ejemplo, la famosa seguidilla de Bizet, pues tenemos la suerte de tener a la solista de la Ballet Nacional, a Estela Alonso, que es especialista en la escuela bolera, en sacando a la luz pues un instrumento de que en este caso la partitura original estaba un poco empobrecido, como son nuestros palillos, nuestras castañuelas, y sacar a Estela Alonso con el virtuosismo que tiene el instrumento de por sí, pues son elementos, ya te, como te comento antes, todos muy trabajados, muy bien alineados y sobre todo pues eso, queriendo presentar una nueva partitura, una nueva puesta en escena brutal por Juan Conchillo y también ha estado también dramatúrgicamente revisado por Ignacio García. Y yo creo que a nivel de elementos, ya te digo, es decir, musicalmente de la propia obra son varios cambios, incluso el propio toreador. Es decir, está también transformado porque la propia partitura se habla del toreador, pero nosotros en el mundo del toreo sabemos que también no hay toreador sin la cuadrilla del torero.
Claro, claro.
Claro. Entonces la aragonesa, que es un número del cuarto acto original de Bizet, yo lo he transformado en la bulería aragonesa, introduciendo letras y cantos corales hablando de la cuadrilla del torero. Sí, son... No sé qué contar. Es decir, sé que te estoy contando demasiadas pistas, pero un poco respondiendo a lo que me estás un poco...
Bueno, más pistas no vamos a dar, ¿vale? ahora vamos a hablar, nada, un par de minutitos de ti. Ya sabemos que eres el compositor y director musical de esta obra, del primer musical flamenco, Carmen, que se va a ver, repito, el domingo 5 de noviembre a las 9 en el Teatro Real de Madrid. Un espectáculo que, bueno, Óscar nos está contando, pero no nos está diciendo todo, ¿eh? Por tanto, hay que estar allí y ir sacando la entrada para disfrutar de ese enorme espectáculo. Óscar, es alguien ligado a la música desde hace muchos años, con una trayectoria reconocida y premiada, premio Filón de Oro al mejor instrumentista flamenco y director pues de varios seminarios internacionales, festivales, Festival Internacional Cante de las Minas, y algo que me ha llamado mucho la atención y que quiero decir, eres el fundador de la primera orquesta flamenca de flautas del mundo.
Sí, a ver, yo realmente...
Tú eres, tocas la flauta, claro.
Sí, claro, yo en mi especialidad soy flautista flamenco y sí, compositor. pero mi labor pedagógica va ligada siempre a mi carrera artística. Por eso también tengo 5 libros editados de flamenco melódico para instrumentos, que están en conservatorios, en Berklee School, están en diferentes escuelas de música.
¿Sí?
Y luego la idea de como flautista poder formar un ensemble con un repertorio personal, único, y tanto a nivel escénico como a nivel de sonoridad, pues montar la Orquesta Flamenca de Flautas fue una idea muy loca que fundé en Valencia, que ha tenido, la verdad, mucha repercusión, hemos tenido eventos súper importantes y que además la puedo trasladar a otros ensembles, como he hecho tanto en Holanda como en Ecuador, en Francia, aquí propiamente en España, en diferentes ciudades. Y pero como te comento, porque para mí no puede andar mi carrera artística separada de la pedagógica, porque creo que es importante poder trasladar a los nuevos chavales, a los estudiantes, a los profesionales, es decir, cómo poder entender y cómo poder vivir el flamenco desde la partitura, que también creo que es importante para la hora de poder comprender nuestro arte, ¿no? En este caso el flamenco.
Escuchándote, que es lo que yo quería, escuchándote, los oyentes van a entender la necesidad de acudir este domingo. Es verdad, porque claro, él ha hecho de un instrumento puramente melódico, como es la flauta, que suene a flamenco. Y él es responsable, el responsable musical y el compositor de este primer musical flamenco, Carmen. Y por eso yo creo que él nos ha dado muchas pistas, ¿eh? En esta última respuesta nos ha dado, bueno, muchísimas.
Te agradezco mucho la pregunta, de verdad, porque son cositas que a veces uno no cuenta, y son proyectos que van caminando, van de la mano con uno. Y me alegra mucho que me lo preguntes de corazón, porque creo que es importante dar luz también a la pedagogía, a los conservatorios, a las nuevas posibilidades. Creo que es importantísimo y te lo agradezco de corazón.
Yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana para invitarnos a todos a este disfrute auténtico que va a ser Carmen, el musical flamenco, en el Teatro Real el próximo domingo 5 de noviembre a las 9. Saquen ya la entrada, si no lo han hecho. Y te agradezco mucho, Óscar de Manuel, compositor y director musical de Carmen, estos minutitos, que siempre son una delicia. Hablar de arte siempre es una delicia, de música también. Mucha suerte en ese estreno en Madrid y, bueno, pues un abrazo enorme.
Nada, un abrazo enorme a todos los oyentes de Capital Radio. Gracias de verdad por la entrevista, por dar visibilidad, que creo que siempre es importantísimo. Y nada, vuelvo a reiterarme, os invito a todos, al que no tenga su entrada, a vivir esta experiencia con nosotros, con un elenco de 40 artistas en el escenario, y que espero que disfruten muchísimo de esta nueva visión.
Así suena esta nueva visión. Gracias, Óscar, un abrazo.
Muchas gracias.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Cuando creas que te mueres.
Vamos a hablar de salud y de calidad de vida. Vamos a, bueno, pues a terminar este programa especial del día 1 de noviembre. Y lo vamos a hacer hablando un día más, un programa más de los premios Senda, esos premios galardones que se entregan pasado mañana, el día 3 de noviembre a las 12 de la mañana en el Caixa Forum de Madrid. Galardones que reconocen, ya saben ustedes, a todos aquellos y profesionales, personas, entidades, empresas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de las personas dependientes y para fomentar el envejecimiento activo. Uno de los galardones que se van a entregar pasado mañana es el Premio Salud y Bienestar. Y es un premio que se va a entregar, entre otras cosas, gracias a una empresa que está detrás, que es Sermade. Vamos a hablar con la directora general de Sermade, con Sara Guisado, que está al otro lado. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás, Sara?
¿Qué tal, Juan? Muy bien, mira, estoy aquí con Cristina estamos aquí, pues muy contentas de saludarte de nuevo.
Yo quería, bueno, siempre es un placer, porque para que los oyentes que no lo saben lo sepan, ¿qué es Sermade, Sara?
Mira, Sermade es una empresa especializada en la atención odontológica para personas mayores, personas dependientes y personas con algún tipo de discapacidad. Somos especialistas en el trato a estas personas.
Y es además un servicio que se ofrece en los centros residenciales, que es un plus que no tienen otras empresas.
Exacto. Nosotros, además de las clínicas convencionales que tenemos, totalmente adaptadas, disponemos de clínicas dentales móviles con las cuales nos desplazamos a los centros residenciales o a los centros de atención a la diversidad funcional, donde dentro de nuestra unidad móvil, dentro de nuestra clínica dental móvil, que es como una ambulancia, digamos, con un gabinete dental en su interior, hacemos la práctica odontológica allí donde vamos.
Allí donde sea necesario cuidar la salud de las personas mayores, de las personas dependientes, de las personas con discapacidad, allí está Sermade. ¿Por qué, Sara, este año habéis decidido respaldar estos premios Senda?
Bueno, para nosotros es muy importante la salud y el bienestar de las personas mayores y, bueno, pues dar un reconocimiento sobre todo a aquellas entidades y personas que están detrás y cuidan al final y tienen ese primer trato con estas personas. Es un poco felicitar y premiar este tipo de entidades y de actuaciones.
Es necesario, ¿verdad, Sara, reconocer iniciativas? Porque además son muchísimas, ¿eh? En algún momento podríamos hablar de esto, de todas las iniciativas que se han presentado a los premios en general y a esta categoría en particular. Y claro, tanta buena acción, para entendernos, Sara, necesita visibilidad y ser reconocido.
Claro que sí. Sí, sí que es muy importante y al final son personas los que estamos detrás de todo esto y bueno, sí que es verdad que este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas, por supuesto, hay que potenciarlas, fomentarlas y felicitar cada una de las actuaciones que hacen porque realmente es muy necesario.
Pues ya la semana pasada avanzamos uno de los premiados, aunque bueno, falta nada, faltan menos ya de 2 días, de 48 horas para estar en esa gala de entrega de los premios, pero sí que podemos decir que este galardón que vosotros respaldáis, este premio Salud y Bienestar que apoya Sermade, este año es para el proyecto UTIS, que son unas unidades de rehabilitación neurológica en centros de mayores de vital y además, evidentemente relacionado con la salud y, como tú decías, de esos colectivos no más vulnerables o que más cuidados necesitan en un momento.
Exacto, sí, sí. Es un proyecto muy muy bonito y totalmente merecido.
Es verdad. Sí. Y a mí, ¿sabes la pena que me da siempre, Sara? Cada año cuando empezamos a hablar de los galardonados, y porque es verdad que todo el que se lleva un premio lo merece, ¿eh? Hasta ahí no hay discusión, pero hay tanta cantidad de acciones, de iniciativas tan bonitas, tan interesantes, que estos premios podrían darse casi una vez al mes.
Desde luego que sí. Sí que cada mes, cada semana, y de verdad que es verdad y que es muy necesario potenciar este tipo de actuaciones y es que es muy necesario y la verdad es que nosotros estamos respaldando todo lo que podemos porque las actuaciones son muy importantes, las iniciativas, desde las más pequeñitas hasta las más grandes. Y pues, muchas que son invisibles y que no vemos, claro. Desde luego todas tienen su aportación a la sociedad.
Es verdad, porque lo que no se conoce es como que no existe. Entonces estos reconocimientos están muy muy bien también para eso. Pues me ha encantado volver a saludarte, Sara. Nos vemos en 2 días, ¿no?
Nos vemos enseguida, Juani. Nos vemos y un fuerte abrazo, claro que sí.
Nos vemos enseguida, nos daremos ese fuerte abrazo y ya sabes, esta es tu casa, este programa es tu casa, es vuestra casa, porque Sermade también realiza una labor importantísima para mejorar la calidad de vida
de personas en situación vulnerable, de personas mayores, ella lo ha explicado, con personas con discapacidad o con dependencia, incluso acercándose a esos centros residenciales donde viven las personas mayores cuando estos no pueden acercarse a una clínica dental convencional. Sara Guisado, directora general de SERMADE, un abrazo enorme que nos vamos a dar de nuevo en nada para en esa gala de entrega de los premios. Un abrazo, Sara.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan, y un fuerte abrazo.
Y hasta aquí vamos a llegar hoy con este programa. La semana que viene les contaremos todo de esa gala de entrega de los premios. Ya sabemos muchos de los premiados, otros no, porque otros se van a desvelar pasado mañana en ese lugar tan emblemático para nosotros, que es Caixa Forum Madrid, a partir de las 12 de la mañana, esa gala de entrega de los premios Senda. Pues muchas gracias a todos por estar ahí, espero que hayan pasado un ratito pues interesante y agradable en este día festivo. Gracias a mi compañero, a Víctor Nieva, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene, disfruten y sean muy, muy felices.
Siempre estaré ahí, cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir, cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí, solo por amor, siempre estaré ahí, cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí, cuando sepas lo que quieres, podrás confiar en mí, solo por amor, siempre estaré ahí,
seré tu azúcar, seré tu sal, seré
Palabras mayores, Juani Loro.